todos los sábados a las 19 horas, Argentina, aquí en Radio FM Tiflo. A las puertas de Magonia, el clásico marplatense, con la conducción de Carlos Matos. Mitos, leyendas, ufología, antropología. Aquí, por Radio FM Tiflo, la radio que te conecta con el misterio. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a otro sábado aquí en A las Puertas de Magonia, este clásico marplatense, de la mano de Carlitos Matos, y también ahora se va a repetir en GDS Radio con Guillermo San Martino, querido amigo, quien me ha hecho todos los trámites y el diseño y la creación de nuestra nueva página de la radio con el nuevo servidor de streaming. Así que ahora todo se lo debo a gran Dios Guillermo San Martino. Así que, querido Carlitos, muy buenas tardes. ¿Cómo andás este sábado?
¿Cómo andás, Pablo? Buenas tardes. Sí, bueno, qué buena noticia esta, que con Guille han estado trabajando juntos para solucionar el tema de Radio FM Tiflo, una radio muy escuchada. Además, tanto GDS Radio como Radio FM Tiflo, dos emisoras amigas de hace bastante tiempo ya. Y como te decía, la posibilidad de,
sí, pero yo, de soy un hereje, salir. Yo soy un hereje en el medio, porque yo hace poquito que empecé, pero el que la sabe lunga es Guillermo, él sí tiene experiencia. Yo soy un humilde metido, que por fortuna las cosas me salen bien, a pesar que no veo un corno.
Sí, pero ojo que está bien ser arriesgado. Yo respeto mucho al que se arriesga. Yo soy de arriesgarme, pero vos sabés que con las cuestiones informáticas, claro, yo vengo de la vieja máquina de escribir y reconozco que llego a la informática a principios de la década del 2000. Claro. Y tenía siempre el temor. No, en realidad había empezado un poco antes con el famoso DOS y un aparato que se llamaba Ciber, que era un lector de pantalla, que vos cargabas un programa, pero además necesitabas un hardware. Era todo un lío. Después, cuando surgieron estos programas que trabajaban directamente sobre Windows, ahí es cuando empiezo a utilizarlo en el trabajo. Pero bueno, como te decía, siempre estaba con ese temor de, uy, si meto la mano en alguna parte de la máquina, algo, y lo desconfiguro. Y yo me doy cuenta que lo que pasa con los chicos y las chicas, se arriesgan. Entonces, sí, bueno, de alguna manera lo soluciona, qué sé yo, a mí un poco me falta eso. Y bueno, vos sos arriesgado, Pablo, y eso está muy bien.
Sí, pero igual, la calle no la cruzo solo, ya soy atrevido, bueno, pero no soy sonso.
No, seguro. No, yo también espero que alguien pase. Es más, si me doy cuenta que a lo mejor tiene algunas copas de más, también le digo, no, seguí tranquilo, sigo esperando. No hay ningún inconveniente. Ay, así que, Dios. Bueno, Pablo.
Bueno, a ver, cuéntanos a ver de qué se trata el día de hoy.
Programa de hoy. Uh-huh. El programa de hoy se llama Luces y sombras de los grupos de contacto extraterrestre. Uh-huh. Forma parte de un ciclo de tres paneles que hicimos Luis Pacheco, Rubén Morales y yo. El primero fue en octubre del año pasado, octubre de 2023, y tocamos el tema de los contactados, de los grupos, ver si hay algún tema positivo, cuáles son los temas complicados, uh-huh, siempre dentro del respeto del sistema de creencias, ¿no? Creo que lo que sostuvimos desde un principio en Las Puertas de Magonia, Un viaje a la frontera de lo imaginal, lo que siempre sostuviste vos en tu radio, Pablo, en todos tus programas, que uno respeta lo que cada cual crea. Pero hay un límite, y ese límite es si ese sistema de creencias empieza a afectar a un tercero, ¿no? Caso de... ¿qué pasa con los menores? Exacto. Cuando en algunos momentos se empezaron a hacer viajes místicos a determinados lugares y padres desesperados porque su hijo, su hija o un sobrino, una sobrina tienen algún problema serio de salud, los llevan. Y bueno, ahí ya la cosa se pone más vidriosa. Y charlamos con Luis y con Rubén un poco de estos este fenómeno del contactismo. Si bien arranca por allá por los 50, antes inclusive, si tomamos toda la corriente teosófico-ufológica, es bastante antes. Pero hicimos foco en los 90 y en un caso muy sonado, que fue lo que disparó esta serie de paneles en el canal de Carlos Yurchuk, en el canal Demonios. Sí. Que fue la cuestión de Antarel, Elohim. Exacto. Bueno, no vamos a desarrollar ahora el de Antarel, Elohim. Ahí lo van a escuchar en el programa. Y entonces nos pareció importante difundir estas charlas que hicimos, así entre amigos, con también los televidentes y las televidentes del canal de Carlos. Uh-huh. Recordar esto porque cada tanto estas cuestiones vuelven. Sí. Y fue un programa que tuvo bastante repercusión. Inclusive nos llegaron opiniones muy consideradas de colegas investigadores de España, de otros lugares del mundo. Uh-huh. Este programa no tiene datos duros desde lo académico, no quisimos meternos en cuestiones de estadísticas, pero sí contar hechos conocidos en su momento por la opinión pública, que salieron en los distintos medios.
Claro.
A modo de poder encender también una luz amarilla. Insisto, no abrimos juicio sobre lo que cada cual crea. Cada cual es libre de creer lo que quiera. Pero sí nos parece un gesto de responsabilidad, por lo menos quienes estamos en la temática, como investigadores o divulgadores, exponer algunos lineamientos como para que se pueda separar la paja del trigo y decir, bueno, acá hay ciertos límites, que es cuando se vulnera a un niño, a una niña, cuando se vulnera a alguien que no se encuentra bien por diferentes situaciones. Claro. Así que, bueno, Pablo, si te parece, sin más trámite, vamos a escuchar, a recordar este panel que hicimos con Luis Pacheco de Rosario, Rubén Morales de allá de Buenos Aires, y bueno, estuve yo también desde acá, desde Mar del Plata, para desarrollar esto de las luces y sombras de los grupos de contacto extraterrestre. Extraterrestre, por supuesto, entre comillas. Claro. Lo llamamos así porque es lo que predomina como presentación cultural de estos temas.
Muy bien, amigos, así que damos paso aquí a la... Abrimos despacito las puertitas de las puertas de Pagonia a ver cómo viene este programa realizado en Demonios con estos tres gigantes. Así que vamos ahí.
Ahora sí, sin más preámbulos, vamos ya en búsqueda de los invitados. El primero que va a aparecer en pantalla es Carlitos Mato, que justo estaba ahí en pantalla. Así que Carlitos, Carlos Mato, Luis Pacheco, Rubén Morales, a los tres, gracias por estar esta noche acá en Demonios. La casa es de ustedes, hagan lo que quieran, que va a salir un programón. Es un placer escucharlos a los tres juntos. No sé quién va a tomar la palabra, quién va a arrancar, pero bueno, todo tuyo, ustedes.
Hola, buenas noches a todos, buenas noches a la gente, ¿qué tal? Hemos decidido armar este programa por una serie de acontecimientos que sucedieron hace poco. Y nos pusimos de acuerdo para que cada uno pudiera dar una visión al respecto de diferentes contactos o contactados desde su punto de vista, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bueno, hace muy poco tiempo, en el mes pasado, un contactado denominado Antarel Elohim, fue llevado a prisión, denunciado por una serie de hechos que no tienen nada que ver con el grupo que maneja él en Capilla del Monte, más específicamente en Los Cocos, sino por un hecho personal. La relación la hacíamos directamente porque supuestamente alguien espiritual o alguien relacionado con los seres supremos, como los llaman ellos, sería una contradicción el hecho de que esté denunciado por cuestiones non santas, ¿no? Que no vienen al caso en este momento, simplemente era para mencionar. Entonces nos pusimos de acuerdo, tanto con Rubén como con Carlos, para hacer un programa referente a este tipo. Y ya que lo nombro a Antarel, que ustedes están viendo algo de las fotos, que no pudo, que iba a ser, que hace realmente estas, digamos, reuniones con sus adeptos, que en realidad no son muchos. Él se denomina un avatar de Sirio, como dice, y él tiene una idea de querer formar una moderna y futura comunidad de luz para aprender de los ancestros, de las altas dimensiones y jerarquías, y poder anclar el cielo en la tierra. Esa es la idea que tiene uno de estos contactados, ¿no? Y lleva adelante con algunos de sus seguidores, se instala en Capilla del Monte en el 2014, realiza diferentes retiros espirituales, diferentes eventos energéticos, ha dado charlas en Capital Federal como en Talampaya. Y bueno, y recluta a sus seguidores efectuando sus encuentros místicos, ¿eh? Donde, ¿qué es lo central? En Capilla del Monte, justamente, el Cerro Uritorco. Esto nos sirve de introducción a lo que vamos a hablar, ¿eh? Los tres, y yo quería dar esta introducción de por qué nos reuníamos. ¿Por qué un supuesto contactado tiene esas contradicciones, ¿no? De decir que está, por un lado, bendecido por los seres superiores y por el otro lado está denunciado por los terrestres por un acto realmente desleable, digamos así, ¿no? Bueno, este imputado en este momento, porque en realidad está imputado, todavía no está juzgado, su nombre real es Guillermo Bersaglia, y la primera vez que sale el nombre es a través del amigo DISC, Capilla del Monte, que da a conocer la situación esta que está ocurriendo en Capilla del Monte. Bueno, de estos contactados hay muchos en Capilla del Monte. ¿Y qué se iba a estos contactados? ¿Qué se iba a esta gente a reunir, no? Voy a dar una pequeña anécdota, ya que hice esta introducción, de lo que sucedió con nosotros cuando éramos muy jóvenes, allá por el año 1981. Dentro de los investigadores del tema que estábamos unidos en esa época, el que actualmente está trabajando y sigue en el tema es el doctor Néstor Berlanda también. En
Ah,
1981 se nos acerca una persona, que nos dice que es un contactado, nosotros éramos muy jóvenes, al que denominamos en su momento Mr. M. Este Mr. M, supuestos contactados, se reúnen en una casa junto con estos jóvenes investigadores, creo que éramos un total 8. Nos dice que se encuentra con seres de Urano, de Urani, seres pequeños de 80 centímetros, todo lo hace de forma telepática, y que le anuncian realmente lo que va a suceder en el mundo, que va a haber una hambruna, que la Argentina va a ser la tierra bendita, cosas que ya hemos escuchado con otros supuestos contactados. Bueno, seguimos con estas reuniones junto a este personaje hasta que en algún momento nos empezamos a dar cuenta, a pesar de que éramos jóvenes, que este hombre estaba realmente con un problema realmente grave, ¿no? Él decía que veía gigantescas naves, que era la único que no veía telepáticamente, sino que subía a las terrazas y veía gigantescas naves en plena noche. Y nos dice irrisoriamente: muchachos, apúrense para realizar este contacto porque se viene el frío y no tengo ropa para el frío. ¿Cómo me abrigo? Dice. Una cosa realmente llamativa que nos hizo reír. Bueno, nos fuimos dando cuenta de a poquito que este personaje nos estaba, digamos, quizás con una idea de superioridad, cuando nos dice, bueno, muchachos, dice, ustedes, desde que llegué yo, son mejores, son superiores, y me lo deben a mí. Quiero llenar con ustedes el Maracaná, quiero que lo escuche todo el mundo, quiero que lo escuche el Papa. Bueno, así sea que los contactados empiezan a comunicar con diferentes seguidores. Quise dar este ejemplo, o estos dos ejemplos, para dar pie a mis dos compañeros, para que cada uno se explaye de lo que quiera realmente necesario con estas oscuridades, con estas luces que tienen estos contactados. Así que dejo la palabra a mis dos compañeros.
Bueno, adelante, Carlos, si es tu gusto. Yo, en principio, para decir una cosa muy cortita, no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Luis Pacheco, porque no es que nos hemos puesto de acuerdo en nada en absoluto para hacer esto, simplemente coincidimos en la posibilidad de encontrarnos virtualmente para charlar de este tema, y cada cual lo hace. Pepe Pacheco desde Rosario, Carlos Matos desde Mar del Plata, yo desde Buenos Aires, sin compartir, digamos, una línea de pensamiento que nos una con un grupo de investigación y nada por el estilo, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, puede llegar a estar bueno esto de dar tres puntos de vista diferentes sobre un mismo tema, y por supuesto le cedo la palabra a Carlitos Matos para que se exprese y vamos a ver si lo vamos dialogando en lo sucesivo.
Bueno, bárbaro, gracias Rubén. Bueno, buenas noches a las amigas y a los amigos que están escuchando. Gracias Rubén, gracias Luis. Sí, en realidad el punto de coincidencia creo que fue el hecho de las noticias que hizo que, bueno, que nos comunicáramos comentando las noticias y a partir dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos aportar cada uno, pero ciertamente no hemos discutido el tema en sí. Un poco continuando con lo que por ahí dice Luis, yo lo que puedo contar es algunas experiencias de por qué la preocupación con esta experiencia del contactismo. Acá después, bueno, veremos qué puede haber de verdad, qué puede no ser cierto. Además, cuáles son los criterios de verdad también sobre los cuales nos vamos a mover. Qué cosas revelan, qué cosas no. Y un poco en relación a lo que contaba Luis, yo lo que puedo comentar es una experiencia de una contactada, Marta, acá en Mar del Plata, que ella ya hace muchos años, ya por los años 90, principio de la década de los 90, Marta, una mujer que vivía cerca, para el lado, en dirección a Sierra de los Padres, ella normalmente se comunicaba con venusinos, jovianos, así llamaba a los jupiterianos, jovianos, algunos de Ganímedes y de algunos otros planetas que realmente no recuerdo. Pero ese no es el punto. El punto es que esta mujer en más de una oportunidad se acercó a padres de chicos y chicas con discapacidad para ofrecerle operaciones astrales, intervenciones quirúrgicas astrales, en las cuales ella mediaba, era la mediadora entre estos seres superiores de otros planetas, porque obviamente si son de otros planetas son superiores, no pueden ser inferiores, siempre son superiores. Entonces ella era la portadora de esa sabiduría y ofrecía a todo este conjunto de personas, obviamente desesperadas, ¿no? En lo que hoy llamaríamos enfermedades raras o algún tipo de patología que llevaba alguna discapacidad. Y obviamente, más que en más de una oportunidad, padres o madres desesperados caían en los servicios de esta señora Marta, que por una módica suma hacía estas intervenciones. Esto es realmente, realmente grave, porque, y quiero dejar bien sentado esto, de ninguna manera estamos abriendo juicio sobre los padres, sobre una madre o un padre que desesperado, desesperada, yo creo que hace todo lo posible y hasta lo imposible por solucionar, sanar, curar a un hijo, una hija. De ninguna manera esto es abrir juicio sobre quien desesperadamente cae en manos de este tipo de personas. Es más, la solidaridad más plena con esta gente, aunque haya pasado décadas, y con quienes a lo mejor estén pasando por una situación actual, porque no sabemos, puede llegar a ocurrir eso. Bueno, más allá de, obviamente, no curar absolutamente nada, lo que sí en muchos casos hacía, y esto creo que lo he comentado en algún otro programa, enlentecer los procesos de habilitación y de rehabilitación de niños y niñas hasta que, bueno, con discapacidad, hasta que después, decepcionados, dejaban de recurrir a los... Porque se ve que los médicos interplanetarios no eran muy eficientes, no conseguían absolutamente nada. La única que conseguía era estar contactada. Entonces, realmente estas cosas muchas veces no son ingenuas. Trae consecuencias. Y acá hay un tema que también me parece necesario dejar establecido. Con total franqueza, y en esto voy a dar, tal vez voy a reiterar algo expresado en algún otro directo, acá en el canal de Carlos Yurchuk. Con total franqueza, yo creo que cualquiera tiene derecho a creer lo que quiera. Es decir, acá esto no es un juicio sobre el sistema de creencias en sí, sino que tiene derecho a creer lo que quiera, en tanto y en cuanto eso no lleve a perjudicar a un tercero. Ese me parece que es un límite importante. Y acá hay niños, niños y niñas de por medio. Entonces, insisto, si esta señora Marta creía tener esos contactos, si algún adulto le hacía caso, bueno, allá esa persona. El tema es si esto realmente impacta o no impacta, si tiene o no consecuencias. Frente a este aspecto no podemos permanecer, por lo menos sin dar una opinión, sin dar un punto de vista. Tampoco reducirlo a una cuestión puramente condenatoria de esta contactada o del contactado al que se refería Luis, porque también acá cabe otro análisis. ¿Qué vacío social hay? ¿Qué falta de respuestas hay a nivel comunitario para que justamente haya un caldo de cultivo en el que puedan surgir este tipo de personas? Te paso la posta, Rubén.
Gracias, Carlos. De mi parte, estoy de acuerdo en que estoy de acuerdo en un concepto que me parece fundamental en estos casos, que en el caso de haber una situación de victimario y víctima, no culpar a la víctima.
Claro.
Es decir, yo conocí a un integrante de las Fuerzas Armadas, que por su formación militar, ya que están contando anécdotas, empezamos contando anécdotas, vamos por ahí. Integrante de las Fuerzas Armadas, que por su formación militar, digamos, tenía una visión muy estricta de las cosas y que no creía en nada sobrenatural, y sin embargo un día le dio culebrilla y le agarró una culebrilla que es terrible, ¿no? Que después se le fue, pero le quedó marcando un nervio, digamos, el herpes zóster, cuando agarra a veces un nervio, después puede quedar secuelas para toda la vida, y le quedaron dolores terribles. Y este hombre, siendo que él no era de creer en todas esas, ni creer en ovnis, hemos tenido discusiones sobre el tema, hablando de ovnis. Él no creía absolutamente en ovnis, no creía absolutamente en nada sobrenatural, pero se conoció todas las brujas que había por ahí. No dejó hipnólogo, bruja, terapia alternativa, meditación, cualquier cosa que le decían, agarraba con tal de que se le fuera la culebrilla. Y en ese sentido, yo entiendo que si una persona está pasando por una situación difícil, como este caso que mencionabas, Carlos, de los familiares de personas con discapacidad, obviamente que uno puede salir a buscar todo tipo de alternativa que le pueda llegar a significar algún tipo de solución. Eso es totalmente entendible, comprensible, y que probablemente nosotros mismos seríamos capaces de hacerlo en determinado momento. Yendo más al tema, aparte de ser ufólogo, debo decirles, yo soy psicólogo social y tengo ahí un título firmado por Alfredo Moffat, el gran Alfredo Moffat, que se nos fue hace muy poquito tiempo, que era discípulo directo de Pichon Rivière, y un título firmado por Alfredo Moffat y por Carlos Sicat, digamos que son dos personas altamente reconocidas dentro de lo que es la psicología social argentina. Y con Alfredo tuvimos una serie de prácticas que inclusive significaron durante el estudio de la carrera hacer visitas al hospital Borda, tomar contacto directamente con el tema de la salud mental. Creo que nosotros, si nosotros hablamos de que estamos a favor de una mayor sanación, si estamos a favor de una mejor alimentación, tenemos que estar también a favor de la salud mental. Y es un tema que pocas veces se aborda dentro de lo que es la temática ufológica. Y nosotros, desde nuestro rol de estudiosos de este tema y de estar comprometidos con la verdad, estar comprometido con la verdad significa denunciar la mentira. Eso es algo bastante sencillo, no tiene una segunda lectura. Entonces, digamos que está bueno esto de indagar en distintos aspectos, de ver más allá de la realidad cotidiana, de tener una visión que supere lo que enseña la educación común, una visión que supere lo que muestra la televisión, pero también tener nuestro sentido crítico. Creo que ser crítico con uno mismo, incluso yo soy muy autocrítico en ese aspecto, y creo que ser crítico no te convierte en negacionista, muy por el contrario. El ser crítico te permite tomar contacto con el verdadero misterio, porque si no estás envuelto en una cantidad de temas que te superan y que engloban muchísimas cosas que no tienen que ver con lo que es extraño en sí. Nosotros, como estudiosos de este tema, tenemos que aprender a discernir, a esclarecer qué es lo que aparece como verdaderamente interesante, verdaderamente con un índice de extrañeza, y todo aquello que no lo es y que puede ser motivo de algún tipo de invención, de fascinación y demás. Dentro de eso también debo decir, he conocido a distintos contactados y... Bueno, es un tema, ¿no? El contactado, ¿es verdaderamente contactado con extraterrestres? ¿Realmente recibe mensajes? Es muy interesante ese tema. Incluso nosotros en las reuniones de los cafés ufológicos tenemos habitualmente ese tipo de charlas, ¿no? Sin ir más lejos, en una de las últimas reuniones del Café Ufológico Río 54 había dos contactados, y charlaban acerca de si realmente Astar Sheran existe. Los dos eran contactados, no estoy hablando desde otro punto de vista. Entonces decían, no, dice, porque yo recibo mensajes, dice, pero los seres que se comunican conmigo, decía uno, no tienen un nombre porque no tienen por qué. Es muy demasiado humano que alguien se denomine con un nombre y apellido Astar Sheran. En cambio, si alguien es verdaderamente de otro lugar, sería una energía, sería una fuerza cósmica, qué sé yo, pero no necesita tener un nombre terrestre. Eso es también una cosa muy interesante para tener en cuenta, ¿no? Lo mismo que sé yo, tenemos, ya que estoy, ofrezco lo que tengo, que es el Café Ufológico Río 54, tenemos el contactado que es Elías Pesaj, y bueno, él es obviamente integrante de la comunidad judía y tiene contactos que no tienen nada que ver con asuntos crísticos. Y hay otros que en cambio dicen que un contacto para ser verdadero tiene que ser un contacto crístico. Entonces, bueno, esos temas es interesante debatirlos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un contacto nos deje versículos de la Biblia según lo que se escribió en el Concilio de Nicea en el año 325? Entonces no tiene, digamos, es importante que nos demos la posibilidad de debatir sobre estos temas también. Así como se debaten todos los temas que son objeto del tema OVNI. No sé ustedes por dónde, si me fui mucho a veces uno se va por las ramas a esta altura de la noche, pero quería de alguna manera abrir un poco el juego.
Esto que vos marcás, Rubén, en cuanto a que no necesariamente sea crístico, como primera aproximación a lo que vos estás diciendo, da la impresión que el contactado como tal toma contacto con alguna entidad o algo que es propio de su cosmovisión, necesariamente, ¿no? Obviamente Occidente ha sido modelada, la cultura occidental, por la cultura, por el cristianismo, tanto católico romano como todo lo que surgió después de la Reforma, más allá de si la gente es creyente o no. Por ejemplo, el destino manifiesto de los Estados Unidos, el destino manifiesto de varios otros lugares, está profundamente impregnado del calvinismo, ¿no? Que hablaba de una predestinación donde ya los salvos ya eran salvos y los que estaban condenados estaban condenados, y la prosperidad era un signo de esa salvación y de esa gracia. Y a lo mejor puede estar ese país poblado por un montón de ateos, pero los valores no dejan de ser los propios de corrientes de la Reforma en algún aspecto. Entonces, en principio lo que vos contás, bueno, acá algo que empieza a vislumbrarse es que tal vez lo que el contactado transmite, o lo que la entidad con la que toma contacto el contactado, en realidad habla más del contactado que de la entidad en sí misma. Se me ocurre como una idea, ¿no? Para ponerla acá arriba de la mesa.
El problema sería, como dijo en algún momento Rubén, hasta qué punto la salud mental está imbuida en estos personajes que se creen o creen que tienen contactos con el exterior o con alguien más, y si no son producidas directamente por su propia imaginación, ¿no? Y la mayoría de los contactados en sí, que dicen recibir mensajes de diferentes seres, que ya, no sé, sería la cantidad de seres que uno ha escuchado nombrar, supera pero ampliamente a Star Trek, ¿no? A Viaje a las Estrellas, y los planetas también, ¿no? Si fuera verdad todos esos contactos y todos esos planetas que nos comunicábamos, estaríamos los seres rodeados, nuestros planetas de extraterrestres, dándonos abrazos, veríamos las naves generalmente dando vuelta, o millones de naves tratando de sacarnos, como se dijo en algún momento, a la evacuación mundial, ¿no? Eso es lo que lleva el contactado a decirnos ustedes. Y la pregunta es, y siempre me la hice con respecto, ¿qué idea tiene el contactado con respecto a las soluciones terrestres? Yo creo que es una idea de sacar de lado todo lo social, de sacar de lado todo lo que sea la lucha por algo personal. Yo recuerdo, para dar un ejemplo, en una reunión dada en la ANFAESA en Rosario, donde estaba en la charla don Pedro Romanión, que él hablaba generalmente de las naves que circulaban y que daban vuelta nuestro planeta, se levantó una mujer y dijo: señores, ¿qué problema nos hacemos si los extraterrestres van a venir a salvarnos? Y allí radica el peligro. Ese es el peligro mayor, ¿eh? El peligro de que cada uno se salve por sí mismo y no por lo social. ¿Qué es lo que tiene y lo que manda generalmente el contactado, ¿no? Es la lucha que trata de ser social, lo elimina, perdón. Elimina todo lo social y quiere que sea todo individual. Y a eso yo me rebelo, contra eso me rebelo. Y fue una de las luchas que hemos tenido y que hemos denunciado, cuando hablo así, hablo en plural, en toda la década del 80, por lo menos de mi parte, para tratar de erradicar dentro de lo que era el fenómeno OVNI, la investigación seria del tema, a todos los que nosotros denominamos sectores místicos, porque creíamos que todo lo que era la investigación ufológica seria estaba impregnada de esos sectores. En algún momento se fueron, pero días después volvieron por otros ámbitos, ¿no es cierto? En esa época yo era un poco más vehemente que ahora, era mucho más vehemente, pero ahora trato de ser un poco más apacible. Y como dijo en algún momento Carlito, jamás hay que atacar, como dijo también Rubén, jamás hay que tocar a la persona que sigue al supuesto contactado. A las creencias no hay forma de atacar una creencia. No hay forma.
Seguro, Luis. Además, qué sé yo, nosotros también vivimos imbuidos de imaginación y de cosas que son intangibles, inmateriales. Es decir, nosotros tenemos un proyecto, pensamos que vamos a tener un futuro aventuroso. A fin de año, prontito, a todo el mundo le vamos a desear un año próspero. Y esas son cosas absolutamente imaginarias y a veces reñidas totalmente con lo que va a pasar, ¿no? No cabe duda. Pero si nosotros no tenemos esa zanahoria por delante, no avanzamos. Necesitamos, como muy bien decía Alfredo Moffat, futurar recuerdos, ¿no? Cosas que nosotros nos pasaron en el pasado, que fueron buenas, que vamos a suponer que se van a mejorar en el futuro. Cosas que planificamos en el pasado, que se van a concretar en el futuro. Y el futuro es esa zanahoria detrás de la cual corre el burro y corremos nosotros. De modo que no tengo, digamos, tampoco la fantasía de la objetividad en todo esto. Y en ese sentido, quiero decir, bueno, que cuando se dan este tipo de personalidades que se dedican, que dicen, bueno, que se reciben mensajes cósmicos, hay que diferenciar también algunas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido gente que hacía experiencias de diverso tipo para establecer contactos, a veces en grupo, a veces individualmente, a veces con alguna sustancia, a veces con alguna técnica, como puede ser meditación, hiperventilación, otro tipo de técnica, técnicas sofrológicas, técnicas de provocar estados crepusculares de conciencia. Pero hay, digamos, esfuerzos genuinos en ese aspecto. Y hay otra gente que por ahí es la más mediática, que son los que terminan generando toda una imagen alrededor suyo. Y generalmente se los distingue porque es gente que son personas generalmente que los ves muy muy bien bronceados, muy musculosos, ¿viste? Gente que tendría una capacidad muy interesante para hacer trabajos realmente pesados, pero no los hacen, se dedican a vivir de la palabra. Y que actúan generalmente con técnicas que tienen que ver con técnicas psicopáticas. Eso está algo muy extendido dentro de lo que es el ambiente del que se considera superior a los demás. En determinado momento se consideran, digamos, que son mesías cósmicos, ¿no? Como una especie de intermediarios entre la divinidad y nosotros. Y claro, quien es intermediario entre la divinidad y nosotros no puede responder a un jefe, no puede obedecer las órdenes de un gerente. Es un cuentapropista cósmico por excelencia, porque él entiende que el resto de los mortales están por debajo de su esfera. Eso es una condición que es claramente una condición psicopática, aquella persona que ve a los demás simplemente como un objeto del cual puede obtener alguna suerte de beneficio, que puede ser beneficio en distintos aspectos, ¿no? Eso también se da dentro del ambiente de lo que es el contactismo.
Me gustó la definición de cuentapropista cósmico, te la voy a copiar, Rubén, como he tomado
siempre.
Siempre cito la fuente de origen, ¿eh? Las veces que he citado frases tuyas, acá los amigos son testigos que siempre, cuando hablabas de la vivencia OVNI, siempre claro que eso lo aprendí de Rubén Morales allá por el 95, 96. Sí, y en relación a esto también, un poco lo que estás diciendo, lo que decía Luis al principio y lo que vos comentabas, a mí me preocupa mucho esta especie de neodarwinismo llevado al plano de la metafísica, donde se habla permanentemente de distintos grados de evolución. ¿Quién determina la evolución de qué y de quién? ¿No? Escuchar a muchos contactados y algún que otro investigador también, decir, porque fulano no era tan evolucionado. ¿Evolucionado en relación a qué? Esa especie de categorización, esta especie de racismo, además llevado al plano de la metafísica, y como vos bien marcás ahí, Rubén, este cuentapropista cósmico que no le rinde cuentas a nadie, sino que él lo determina, ya verdaderamente es muy peligroso en cuanto a el sistema de creencias al que ya se estaría adhiriendo. De todas maneras, también es un emergente, porque si yo un día ponía este ejemplo, si yo salgo acá al medio de la calle y empiezo a gritar en mi barrio que pasan elefantes volando, no va a salir nadie a verificar si hay elefantes volando. Ahora, si empieza a salir un montón de gente para ver si esto es cierto, o si salen dos o tres, es porque evidentemente hay algo desde el punto de vista social que tenemos que estudiar. Muchas veces se dice que cuando en una comunidad hay alguien que se suicida, es problema de esa persona. Estaba pasando por un problema grave, o dos personas por un cuadro. Ahora ya cuando ya son 10, ya ahí es un problema que está dentro de la misma comunidad y hay que ver por qué está ocurriendo.
Claro. Bueno, lo que pasa, Carlos, es que vos, Carlos, estás vibrando en tercera. Vos tenés que pisar el embrague y pasar a cuarta.
Tenés razón. Lo que pasa es que tengo caja automática, entonces no me doy cuenta.
Una de las cosas que dijo Carlos recién me hizo acordar cuando hablábamos en la década del 80, estábamos, y aquellos que estaban junto con los hermanitos, como decían, cósmicos, nos decían al resto que no creíamos que nosotros estábamos en la primaria, ¿no? Esa especie de racismo, como dice Carlos, o en alguna charla que tuvimos alguna vez con Juancito Acevedo, donde una mujer que supuestamente tenía contactos con los hermanos mayores, le comenta a un amigo nuestro: ¡ah, qué barbaridad! Mira esos gordos enfermos, la locura que están diciendo. Ese racismo, esa idea metida, generada en la mente de estas personas que se creen que son superiores porque supuestamente tienen contacto con algo que no sabemos qué es. Y también, como lo hablamos con Carlito alguna vez, el hecho del racismo con respecto a los seres, ¿no?, que se contactan con estos contactados. La mayoría son arios, ¿eh? Hablamos de esto la otra vez, que era un Mar del Plata con Carlitos. Arios, rubios, tez blanca. La mayoría son hombres, o sea que serían machirulos los. Y también tienen esos títulos que son todos militares, ¿viste? Comandante.
Y guías cósmicos.
Nos llama la atención, ¿no?
Esto lo hablábamos con Rubén también en el programa de radio acá en Mar del Plata. Con Rubén remarcábamos la vocación castrense
de los guardianes de la galaxia.
Sí. Militares, racistas, misógenos, esos son
no voy a los epítetos y los calificativos como te va Pacheco, digamos, eso me parece que ya excede, pero es cierto que de alguna manera el hecho de pensar en una civilización cósmica fuera de nosotros nos permite proyectar determinados estereotipos que a lo mejor aquí resultan más impensables. Porque, por ejemplo, todos los ufólogos, no solo los contactados, te voy a decir, todos los ufólogos son de decir, por ejemplo, tanta cantidad de razas cósmicas, tanta cantidad de razas extraterrestres, no sé, 10, 20, 500. Y acá en la Tierra tratamos todo lo menos posible de hablar de la diferencia de razas. Tratamos todo evitamos hablar de diferencias de razas, más en los tiempos que corren. Y sin embargo, eso se proyecta al cosmos y se dice, como decís vos, bueno, los más altos y más rubios son los más evolucionados. Y los peticitos, bajitos y oscuritos, esos son malísimos. Entonces, evidentemente, estamos ante una proyección en ese aspecto, y por eso es interesante a veces darle cabida a otros eventos cuando se comenta de determinados casos donde no se habla de seres de apariencia humana. Creo que por ahí, analizando ese tipo de casos que hablan de seres con otro aspecto muy diferente al nuestro, como seguramente podría ser un eventual extraterrestre, tal vez allí esté alguna clave muy importante para descubrir.
Sí, por eso en un momento yo decía, Rubén, da la impresión que en este tipo de transmisiones de mensajes y de descripciones, en realidad el contactado habla de su propio espejo, habla más de lo que está dentro de él que de lo que podría ser realmente un contacto genuino, ¿no? Genuino entre comillas, en realidad. Es bastante extenso el tema. No sé si me pareció que estaba entrando Carlos y el Chuck, pero no estoy seguro. Acá el celular me está haciendo algunas malas pasadas. Decía que sin entrar en epítetos, como vos decís, Rubén, pero tratando de hacer estas categorías, verdaderamente daría para poder imaginar otro tipo de sociedades. En ese sentido, me parece que Tomás Moro tenía mucha más imaginación, o Campanella tenían mucha más imaginación que estos contactados, ¿no? Tomás Moro en La Utopía, Campanella en La Nueva Atlántida, o no sé, o por ejemplo, pensar en Andrea cuando escribe Cristianópolis, ¿no? Son, por lo menos tenían mucha más imaginación en pergeñar sociedades diferentes, igualitarias. No hablemos de distopías, ¿no? Eso ya sería para otro tema, pero bueno, hay algo mucho más elaborado.
Sí, desde un punto de vista político, fíjate vos que la mayoría de los que han hablado algo sobre la organización política de los de las civilizaciones extraterrestres terminan hablando de que están dirigidos por un consejo de ancianos o algo por el estilo, unos ancianos sabios que dirigen todo por todo el tiempo. Es decir, nunca tienen elecciones, nunca van a tener lo que tenemos nosotros, que son debates presidenciales, las PASO y todo lo demás. No. Ellos ahorran todo eso y tienen un grupo de ancianos que vendría a ser la perpetuación del Senado. Es un gobierno senatorial, un gobierno, digamos, por asamblea legislativa permanente, que si nosotros lo pensamos que acá, si yo imagino que todo el gobierno va a ser ejercido de manera vitalicia por el Senado, digo que va a funcionar todo muy mal realmente, no, no puede andar bien eso. Y y no quisiera que eso sea, que eso que es tan típico de lo tribal, ¿no? De lo más arcaico. Fíjate vos cómo ahí se proyecta lo arcaico, porque las sociedades tribales efectivamente tenían el Consejo de Ancianos como entidad superior, porque como no había escritura, eran los viejitos que se acordaban la técnica para fabricar las lanzas, por ejemplo, o fabricar los botes. Esos viejitos que se conservaban eran la biblioteca de la tribu.
Entonces, la manera de transmitir, de pasar, mantener viva la tradición, porque no había forma de transmitir esos conocimientos. ¿Y cómo sería un Robespierre cósmico, Rubén?
Bueno, esa es una posibilidad que también puede llegar a estar. Es decir, desde el punto de vista de la proyección que nosotros podemos hacer acerca de cómo es otra sociedad, pueden imaginarse una variedad de cosas. Y generalmente terminamos imaginando las mismas cosas que se terminan, que han pasado acá en el pasado. Es una cosa muy curiosa eso. Por eso sería muy lindo. A mí me encantaría que, incluso si a partir de este ciclo me aparece un contactado o alguien que recibe contactos y mensajes y me dicen, tengo algo nuevo, tengo algo diferente para comunicar, tengo algo que no lo vas a encontrar en los versículos de San Mateo. Y eso para mí sería mucho más fundamental que alguien que te recalque que tenés que portarte bien y porque si no vas a ser una víctima del apocalipsis que se vuelve inminente, que eso ya lo dice la Biblia y no necesitamos que alguien que no sea un cura lo repite, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental. Tener, por ejemplo, me acuerdo, para cerrar este párrafo, el caso Humo, cuando fue en los años 60 en España, que había un intento en ese aspecto. Por ejemplo, había planos de un grabador sin partes móviles que recibió uno de los que recibían los mensajes de Humo. Entonces, wow, eso parecía algo interesante. Un elemento que no era conocido hasta ese momento y de pronto unos supuestos extraterrestres te enviaban los planos de algo para fabricar.
Estás escuchando Radio FM Tiflo, la radio que te conecta.
Me quedé pensando en esto de que sea el estereotipo de lo bello. Será el estereotipo de lo bello para un grupo determinado. Pero, a ver, la belleza es un valor. El problema es cuando confundimos el valor con el parámetro. Parámetro es una cosa y valor es otra. El valor belleza a todos nos impresiona lo bello, porque la impresión de lo bello es una impresión buena. Ahora, ¿cómo se manifiesta en la estética, en la estética física, por ejemplo, el valor belleza en una comunidad japonesa? Seguramente va a ser diferente. ¿Qué es lo que varía? Varía el parámetro, pero el valor es el mismo. Una mujer romana, por poner un ejemplo reduccionista, una mujer romana impactaría, una mujer bella romana impactaría a un hombre de la época del Imperio Romano, una mujer bella de esa época, de la misma forma que una mujer bella argentina puede impactar a un argentino hoy día. El impacto es el mismo, sí, los parámetros seguramente son diferentes, son muy distintos. Me parece que ese es el gran problema, mezclar el parámetro con el valor. Igual, gracias al amigo que hizo el aporte, porque eso nos permite también desarrollar también esta cuestión, ¿no?
Bueno, quiero responder respecto a la relación que habría entre el supuesto contactado con los supuestos sanadores, entre comillas, que reciben contacto con Dios. Yo creo que hay una relación o una similitud entre ambos, nada más que unos se comunican con seres extraterrestres y otros se comunican con el ser universal. Lo que tenemos que sacar en conclusión entre estas dos cosas, cómo actúan ambos. Si ambos actúan de buena fe, si ambos actúan con cuestiones comerciales, si algo actúan con un propósito extra. Esas son las formas que hay que tener en cuenta y desde luego darse cuenta cómo trabaja cada uno, ¿no? Y tener en cuenta también que en cuanto a los... No quiero entrar en este tema, pero los quiero también decir claramente. Yo creo que la fe de cada uno hace que te sanes, ¿eh? Yo puedo ser el enviado del Señor y decirte te voy a curar, pero creo que vos mismo tenés la posibilidad de curarte solo. Y yo no quiero entrar también en la polémica de esto, porque tiene que ver con las creencias de cada uno. Si una persona cree que a través de alguien que recibe el mandato de Dios la va a poder curar, me parece maravilloso. El problema es cuando lucran con esas cosas. Y ahí entramos en otra cuestión. Ya es otra cuestión. Y los contactados también pasa lo mismo. Y acá también quiero hacer una diferencia con los contactados. Está quien recibe contactos con algo. Vamos a mencionar a dos personas. Vamos a mencionar a Pérez y a Plana. Ellos tuvieron contactos con supuestos seres del espacio exterior. Estas personas jamás llevaron adelante su séquito para enaltecerse y ser superiores y tener gente que lo acompañara. Toda la diferencia o todo lo diferente con los supuestos contactados que hacen referencia a que tienen su gente que los sigue, aunque no cobremos, aunque no hagamos esto. Y esa es la diferencia fundamental entre alguien que recibe un contacto con los contactados. Y esto lo quiero dejar claro también, como dejé claro también lo del contacto de la iglesia con el contacto de los seres extraterrestres. Espero que sea claro, quiero haber sido claro al respecto.
Bueno, yo ahí ves, ya empiezo a disentir con Pepe, porque el hecho es muy común eso de decir, bueno, los contactados que no cobran son buenos y los que cobran son malos. Y eso me parece que es erróneo, porque aún los que no cobran son los que te dicen que dejes una contribución voluntaria consciente.
No quise entonces decir eso, ¿eh?
Carlos Matos, por ejemplo, vos que sos un analista de las palabras, si vos te dicen contribución, no es necesario que se diga voluntaria, porque ya se supone que no te obliga, no es un impuesto.
No te están obligando, exacto.
¿Eh? No es una tasa. Entonces, contribución voluntaria y consciente. ¿Pero qué? ¿Yo te voy a poner 100 pesos inconscientemente? Eso no lo haría nadie. Se supone que es consciente desde el... Claro, lo que pasa es que, lógicamente, ponen contribución voluntaria consciente para que no le vayas con un billete, viste, con la ballena de 200 pesos, digamos, ¿no? Que sea un valorcito que otros ponen incluso contribución voluntaria consciente mínimo 900 pesos. Y bueno, ahí ya se te cae un hornero, digamos, ¿por qué?
Lo que pasa es que si pones 800 ya es inconsciente. Ahí está la barrera.
Entonces, yo no hice referencia a eso.
Ajá. Yo no hice referencia. ¿A vos no haces diferencia a eso?
No hice referencia a eso. Yo dije directamente, a lo mejor me expresé mal y pido disculpas por eso. Yo hice la diferencia de que recibes contacto y de los contactados. Ahí no tiene nada que ver la parte del dinero. Y después dije que a cualquier persona que quiera cobrar, eso me parece que no es un gran contactado ni es un iluminado. Pero yo, cuando te dicen a vos que tenés que poner a voluntad plata, obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Te están obligando a poner plata, de la misma forma. O sea, coincido con lo que decís vos.
Ah, por eso escribiste el libro Mensajeros de la Fe.
Mensajeros, no, mercaderes de la fe.
Ah, entonces estás hablando de plata.
Estoy hablando no solo de mercaderes de la fe, sino mercaderes de la fe de dinero, sino de la transmisión de la fe. Porque los tipos lucran con tu fe y lucran con tu dinero. Las dos cosas.
Es un tema bastante vidrioso este, ¿no? Porque es cierto que hay muchos que lucran con la fe en el terreno de los contactados o de otro tipo de cosas. Y acá me voy a adelantar, no sé si estará Lorena, porque seguramente si Lorena hizo esa pregunta por ahí va a disparar otra parecida, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas cuestiones del diezmo? Y yo ahí recuerdo alguna vez haber tenido alguna discrepancia con algún panelista. Hay gente que está en contra del diezmo, por ejemplo, ¿no? Hablando de si concurrís a una iglesia. A mí me parece que el diezmo a quien va a una iglesia, a mí me parece bien y lo quiero fundar. Quiero fundar esto, ¿por qué lo digo? Si vos estás en una iglesia, es correcto que sostengas tu culto. No como ocurre con, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ojo, y mi mayor respeto para los católicos romanos, Esto no es una crítica a la fe, a quienes profesan la fe católica apostólica romana. Sí es una crítica a cómo está organizado esto jurídicamente. La Iglesia Católica, a diferencia de las otras iglesias, es persona de derecho público. Y entonces, quienes no son católicos romanos, también con sus impuestos están sosteniendo un culto que no les pertenece. Esto me parece que hay que decirlo con total claridad. Porque si no, sería también una actitud demagógica decir, no, sí, pero fíjate, tal iglesia cobra en el diezmo. Bueno, si concurren a esa iglesia y forma parte de sostener el culto, porque esas iglesias no dejan de ser ONGs, digamos, para el ordenamiento jurídico argentino, está perfecto. Porque si yo no soy mormón, no tengo por qué sostener el culto de quienes van a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Y un católico romano no tiene por qué sostener el culto de la iglesia a la que yo pertenezco, que soy católico apostólico ortodoxo. Entonces, creo que también está bueno poner en claro esto. Lo quiero decir porque ahí no sé si vamos a coincidir o no, pero yo defiendo que cada cual sostenga el culto que profesa y no tenga que andar sosteniendo cultos que son ajenos.
Perfecto. Sí, yo totalmente de acuerdo. Me parece un punto de vista correcto. Y está bueno que uno sostenga con el dinero que gana a las alternativas que pueden ser, no sé, así como nosotros, por ejemplo, sostenemos la ufología, ¿no? Claro. Nosotros invertimos plata en ufología y eso está muy bueno y tenemos que, y también es lindo esto decirlo como un valor, porque hay algunos que se quejan, que dicen, yo a lo largo de los años de mi vida, la plata que he dejado y el tiempo que he perdido por dedicarme a la ufología. No, hermano, no es así la vida, no. Vos si lo hiciste es porque te dio placer. De la misma manera que cada vez que te vas de vacaciones gastás un montón de plata y vas a un montón de lugares a los que en otro momento no irías nunca, y sin embargo en ese momento esa plata la pones ahí, y eso te da gusto. Y la ufología también es algo así. Entonces hay que terminar con ese discurso quejoso de que si nos da gastos es para mal. No, nosotros tenemos el derecho de gastar la plata en aquello que nos da placer, y yo, como bien sabes, Carlos y Pepe, me dedico a la ufología por placer, por eso hablo de la ufología emocional, y no me parece mal que eso suceda.
Y además te definís como ufólogo y lo reivindicás.
Es que es la expresión aprobada por la Real Academia Española, ufólogo y ufología, a diferencia de ovnilogía, que la proponía, por ejemplo, Fabio Serpa o Jorge Anfruns en Chile, que finalmente fueron despreciadas, pese a ser la expresión más castiza, y la Real Academia prefirió la expresión anglófila. Pero bueno, es de respetar eso, digamos, ¿no? Así que bueno, es una definición académica y por eso la tomo, desde luego, y digo soy ufólogo. Otra cosa que está muy mal por ahí, que lo he visto en varios lugares, es decir ovniólogo. No, por favor, no digan ovniólogo. Esa O en el medio no tiene ningún sentido. Y hay algunos que la repiten. No, también, ya que estamos hablando de contactado, hay algunos que dicen fulano de tal, se presentan, se presentan así en los YouTube, en las conferencias que dan, fulano de tal, contactado e investigador. Pero no, yo puedo llegar a ser investigador, si quiero, digamos. Es más difícil ser contactado para mí. Debo reconocer que en mi época de adolescente llené borradores con garabatos tratando de hacer escritura automática. No me salía. Veo que hay algunos que en los canales de YouTube dicen cómo hacer escritura automática. Los voy a seguir a ver si puedo llegar a aprenderlos. Nunca me salió. Lo más que hice fue gastar tinta y papel con todo el desastre ecológico que eso significa. Pero si yo soy contactado, no necesito ser investigador. Si yo me contacto con Astar Gerán o con Adoniesis o con Salk, quiero saber, no sé, cómo funciona una bomba atómica, les pregunto a ellos.
Y yo te lo dije. ¿Cómo
funciona una nave interestelar? Les pregunto a ellos. ¿Qué tengo que andar investigando? ¿No investigo nada? ¿Para qué? Ese es el problema de algunos que tratan de presentarse como contactados y a la vez como investigadores. No, hermano, si sos contactado, defendé lo tuyo y mostranos que estás en posesión de un conocimiento diferente, realmente superlativo, y yo ser inferior, que no tengo acceso a ese conocimiento, cuando lo sienta venir, lo voy a reconocer inmediatamente. Me va a confundir, me va a tomar totalmente desprevenir. Digamos, voy a quedar totalmente azorado después de escuchar eso. Es decir, no voy a escuchar el capítulo 20 del Deuteronomio. Eso es lo importante de los verdaderos contactos. Y el verdadero contacto es aquel que te trae, y cada tanto uno se encuentra gente por la calle también. He encontrado algunos en Capilla del Monte que de pronto te dicen cosas, y después que te vas de la reunión, a lo mejor después de haber tomado un café, decís, bueno, este tipo no sé si es de este mundo. Y eso también sucede, pero es una sensación mucho más diferente de el discurso estereotipado que se vende en el contactismo clásico.
Vos me haces acordar, Rubén, con esto que contás, a una discusión entre comillas, amena, que una vez tuve yo acá en Mar del Plata con un pastor de una iglesia, pentecostal. Y aclaro que hablo de personas, no estoy hablando de quienes profesan determinada fe. Esto lo quiero dejar bien sentado, mi mayor respeto para, yo insisto, cada cual tiene derecho a creer lo que quiera, en tanto y en cuanto no perjudique a un tercero. Realmente somos libres de profesar la fe que queramos. Pero charlando con este pastor conocido, él contaba que él tenía un amigo que también era pastor y que realmente en las campañas que hacía se manifestaba el Espíritu Santo y que era muy común ver cómo, por ejemplo, personas que tenían problemas de caries salían con una emplomadura. Hablo año 84-85. Yo me acuerdo, le digo, che, pero qué milagro más garreta, porque el milagro real sería la reconstitución completa de la muela. Porque para que te haga una emplomadura o te ponga amalgama, la verdad,
no puede ser que esté tan degradado que haga algo menos que lo que puede hacer cualquier dentista, ¿no? Un poco lo que vos decís de estos contactados, que si quieren el saber, no estarían investigando, serían portadores de lo inefable.
Sí, sí, adelante, Pepe.
No, no, justamente lo que dijiste vos, Rubén, sobre esa gente que vos decís son de otro mundo, cuando vos ves en capilla que hablas con alguna persona, me viene el recuerdo una charla, algunas palabras que dijo el doctor Heine en una charla privada que tuvimos en el Congreso de FAES en el 82. Estas son algunas palabras que dijo: piensen por sí mismos y no acepten las palabras de algún cultista o contactado que ustedes no puedan respetar. Es una frase perfecta del doctor Heine, ¿eh? Que no puedan respetar. Entonces, a eso vamos nosotros. ¿Y quiénes son los verdaderos contactados que podemos respetar? ¿Quiénes nos vienen en la mente? Por ejemplo, vos dijiste, soy investigador y contactado a la vez. Es así, se presenta González, por ejemplo, ¿eh? El nuevo contactado de este siglo, ¿no? El seguidor de Sixto Paz, digamos, el sucesor de Sixto Paz, que se enoja cuando le dice, usted está ganando dinero a través del tema OVNI, y se ofende. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué se va a ofender si gana dinero con el tema? Se ofenden cuando le decís eso, pero no pueden justificar nunca sus viajes a través del mundo, sus grandes reuniones a través de los diferentes montes supuestamente famosos, ¿no? Como el Monte Yasta, pero no justifica absolutamente nada. Por eso eran las palabras justas del doctor Heine para decir lo que dijiste vos, querido Rubén.
Claro, bueno, en realidad sí, no es el tema de ganar dinero con o no con esto, ¿no? En realidad sí, por lo que estamos, si por todas las cosas que estamos diciendo ahora, alguien nos pagara, bueno, yo agarro directamente, no tengo ningún problema, acepto todo tipo de divisa. En ese sentido, no estamos haciendo una cuestión que tenga que ver con que haya que hacer, no sé, una especie de sacerdocio con esto, de ser franciscanos, claro, ¿viste? Claro. De andar por ahí como mendicantes. No, si esto es redituable, sería maravilloso, qué sé yo. No me parece mal eso. Está bueno.
No, claro que no. Por eso me llama la atención como el tipo este personaje se ofende cuando le dice vos ganás plata con esto. Porque no tiene por qué ofenderse.
Claro. Claro, bueno, ese es un tema, siempre el tema, digamos, hablando de del título de tu libro, que bueno, ya ahí con los mercaderes de la fe, ¿qué título ese? La verdad que yo lo hubiera pensado un poquito más, Pepe, no es por nada, pero me parece que si hubieras puesto los mensajeros, por ahí tenías cuántos likes, mucho, digamos...
Porque ese libro tiene 25 años y hace 25 años el título de un trabajo. Y ajá, por eso quedó ese título. Y quedó como mercadillo. Estoy muy orgulloso de que se llame así.
Bien. No, te lo respeto, por supuesto. No lo voy a andar discutiendo ya a esta altura, pero...
Ese título viene desde el año 91.
Así es.
Más de 25, sí. Más de 25 años.
Claro. Bueno, hablando de esa época, yo del año 94 tengo un artículo escrito... que está, se puede llegar a buscar en internet, si alguien lo quiere también se lo mando por correo, en fin, que se llama El rol de los extraterrestres en nuestra cultura, que hablaba justamente de todos estos temas, de la relación que hay en la inserción de lo extraterrestre en nuestra cultura, y también mencionaba el tema del contactismo y de la significación, ¿no? Esto que el extraterrestre en el mundo actual justamente viene a ser un intermediario más tecnológico que lo que fueron los ángeles con alitas y ese tipo de cosas de imaginería religiosa. En cambio, un extraterrestre con un traje presurizado que viene en una nave espacial, pero de un... supuestamente de un planeta o de una cultura mucho más evolucionada, incluso espiritualmente, significa una especie de intermediario entre nosotros y la divinidad máxima, mucho más adaptado a lo que es nuestra época, a lo que es nuestro tiempo. Y de eso hablaba en ese artículo que hice en 1994, o sea, hace ya como 30 años, que se publicó en España, y se puede llegar a buscar por ahí el rol de los extraterrestres en nuestra cultura.
Es que hay muchos elementos, Rubén. Estaría bueno poder, a lo mejor si volvemos a encontrarnos en un directo como este, poner también los enlaces de los artículos. Pero hay muchos elementos en todo esto que no son nada originales, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la gran evacuación, los platos voladores o las naves que van a producir esa gran evacuación. Bueno, tiene mucho que ver con ciertas doctrinas del movimiento protestante que tiene que ver con el arrebatamiento, es muy similar a eso. Tiene que ver con el arquetipo de salir de una tierra dominada como Egipto, atravesar el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, para ir a una tierra prometida, que en ese caso sería ir a otro planeta o a otra dimensión. Van tomando como diferentes formas, pero en realidad los fantasmas, los demonios, los genios que están adentro nuestro siguen siendo los mismos y van tomando diferentes características.
Sí. Bueno, sí, yo te cuento una anécdota particular. Yo en un momento participé de un grupo, no he estado ajeno, digamos, también a si se daba la posibilidad, pues esto también hay que decirlo, uno tiene que poner el cuerpo. No es ponerse de afuera y tener el objeto de estudio allá lejos. No, uno tiene que poner el cuerpo, involucrarse en todo esto. Esto también es parte de lo que es la psicología social, desde luego, no quedarse como un mero espectador. Y yo participé una vez en un grupo, en un campamento de contacto, con el liderado, no voy a decir ahora demasiados datos, no sé si alguna vez los dije, pero un campamento en la zona de Capilla del Monte, y el líder del grupo, en la primera jornada que acampamos ahí, se hizo una especie de comida grupal, digamos, de sopa o guiso que se hizo, y le hizo agregar unos, aparte de lo que se tenía pensado para hacer esa comida, una especie de abrojos que se encontraron por ahí, que según el líder espiritual, que era contactado, él se decía contactado con los extraterrestres, Astar Sheran y demás, de pronto eso era bueno para agregar a la comida. Y claro, al día siguiente, Carlos, ahí sí que vino la gran evacuación.
Claro. Pero en otro sentido. Colectiva. Además colectiva.
Colectiva, absolutamente. Tal es así que hubo algunos que ya desconfiaron directamente de las capacidades que tenía este líder para continuar con ese grupo, y el grupo directamente se abrió en dos al día siguiente, y algunos se quedaron y otros se fueron a comprarse un sándwich de mortadela y fiambrina al pueblo. Pero digamos que ese tipo de cosas también suceden.
No, y está bien lo que vos comentás, el hecho de haber puesto el cuerpo, decir, bueno, esto yo lo conocí desde adentro también, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo nunca estuve en un campamento de contacto. Sí conocí gente, como lo que conté al principio, víctima de esta Marta, esta contactista, o contactada. He conocido gente, pero no. Y alguna vez estuve a punto de mandarme a efectos de conocer desde adentro lo que pasaba, pero realmente no lo hice, en honor a la verdad y por respeto intelectual también a quienes nos están viendo, tengo que decirlo. Sí, he charlado con gente contactada, que se dice contactada, y no hemos podido, me tocó entrevistar, tengo algunas entrevistas para el programa de radio, que cuando lo volvamos a hacer lo pondremos al aire. Y como conté también una vez en un vivo, en un directo, la verdad es que este contactado de acá de la zona atlántica no me reveló nada que sirviera. Yo le pregunté, por ejemplo, sobre cuáles serían las mejores formas de construir ciudades accesibles, cuál sería la manera de mejorar la calidad de vida eliminando de ciudadanía, eliminando barreras arquitectónicas y urbanísticas, cuáles serían los mejores materiales. La verdad es que no, se circunscribió a hablar del amor al prójimo, la paz mundial, que estamos de acuerdo en eso. Pero la verdad es que no me hacía falta hablar con este contactado. O sea, lo empírico de mi parte, el aporte que puedo hacer es que con las tres personas, dos de las cuales se dijeron contactadas y una no sabe qué es, realmente no revelaron nada que valga la pena. Las cosas a las que pudimos arribar en relación a accesibilidad en las ciudades y demás ha sido gracias al esfuerzo de todo un grupo de gente que venimos estudiando la temática y que tenemos un grupo de trabajo de hace muchísimos años. Y la verdad que hubiera sido interesante que nos ahorraran tantas horas de trabajo si tenían tantas cosas para revelarnos. Y lo digo sin ironía, lo digo en serio. Por eso es, en parte, suscribiendo lo que vos decís, Rubén, realmente un contactado no sería un investigador y las verdades que revelaría serían de tal impacto que, bueno, uno se quedaría sin palabras.
Sí, particularmente lo mío pasa porque con un compañero de lo que era el primer grupo de investigación nos metimos a hacer análisis de diferentes tipos de religiones o cultos. Y uno de los compañeros que teníamos en el primer grupo, que se llamaba Jive, que era un tipo que manejaba muy bien la parapsicología, un tipo que tenía que hacía muchos efectos, la verdad que tenía, era un potencial parapsicólogo. De un día para otro se puso de novio y fue, ¿cómo es? Se hizo testigo de Jehová. Nosotros no sabíamos nada en ese momento porque nos habíamos separado, él se había separado del grupo, y un día recibo la visita de los padres a casa, desesperados. Yo nunca había visto esto, era la primera vez que había visto esto. La madre llorando, el padre no sabiendo qué hacer, porque tenía una muy buena relación con él, y nos contaba qué había sucedido con su hijo, ¿no? Y estábamos hablando de un tipo que se dedicaba a la parapsicología, al tema ovni, y entraba hacia otro lado, hacia otra religión, hacia otro culto, donde el tema ovni está realmente prohibido, el tema ovni es considerado satánico. Esto no lo digo por decir, lo digo también en mi libro, a través de entrevistas que hice al respecto. Eso fue una de las primeras shots que me pegó a mí. Incluso hicimos reuniones, recuerdo que hicimos una reunión, creo que estaba Néstor Berlanda, creo que estaba Carlitos del Frade también en su momento, cuando estaba en el tema OVNI, y un grupo de testigos de Jehová, donde hicimos un gran debate en la casa de él. Bueno, después se alejó de los testigos de Jehová. Esa es una. Otra de las cosas fue que se me acercaron dos señoras en diferentes momentos, en dos congresos distintos. Una de ellas muy desesperada porque el sobrino había sido, entre comillas, como dice ella, captado por un grupo que estaba en Capilla del Monte, que supuestamente está relacionado con el que habla Rubén. No voy a dar el nombre porque él tampoco nombró a ese personaje, y no sabía qué hacer como para sacarlo del lugar, que había cambiado totalmente. Y hay otra persona más, también otra mujer, que me había dicho que su sobrina también había pasado por eso. Eso me dio como un shock, primero lo de mi amigo, después de estos chicos, para poder escribir algo respecto al tema, y sin ser Sileta o Salum, cazadores de cualquier personaje que aparentemente dice ser secta, fuimos buscando con otros amigos ver y denunciar a ver qué lugar teníamos, viste, para
para estar y fuimos buscando lugares donde decía, mira, allá hay una persona que supuestamente habla de tal y cual religión, allá hay otra, y fuimos investigando cada caso. Me acuerdo que una vez creo que fuimos, si mal no recuerdo, con Diego Viegas, con el antropólogo Diego Viegas, también a hacer un análisis, y creo que hicimos una nota en el diario, por entonces, Rosario 12, que pertenecía a Página 12. O sea que es todo un trayecto que hicimos y que me fue llevando a lo del libro después, ¿no? Y viendo cuáles eran las facetas de cada de estos personajes que trataban de lucrar y llevar adelante a la gente a través de un pensamiento determinado. Hay algunos que dicen que vos te metés porque querés en el lugar y que nadie te obliga. Efectivamente, uno ingresa a estos sectores porque tienen algún problema de soledad, algún problema también de ánimos, están alejados de la sociedad, han sido rechazados por sus pares, entonces entran a estos lugares donde se ven realmente recibidos como hermanos, como se los llaman ellos, abrazados, besados, le cantan y se sienten formar parte de ese lugar. Por eso ingresan a estos sectores o siguen a estos contactados y se sienten felices. Y bueno, si son felices, como decía un amigo, allá ellos, pero el problema es cuando se generan cosas que van más allá de lo normal, entre comillas, ¿no? Cuando ya entramos a barajar problemas o denuncias, como han efectuado con otros líderes espirituales, ya la cosa cambia. Y esto a través mundial, ¿eh? No hablo solamente de uno nuestro, es a través mundial, porque hay muchos ejemplos que podemos dar al respecto.
Sí.
Sí, vos mencionaste a Alfredo Sugeta, y yo me acuerdo, sí, en los 80 había toda una bibliografía antisecta, digamos. Y la verdad es que yo no coincido mucho con Sugeta. O sea, más allá de algunas cosas que son interesantes, también me parece que hubo una especie de sobreabundancia bibliográfica en estigmatizar cualquier grupo. Recuerdo diccionarios, sectas que se vendían en una época donde, por ejemplo, vos leías Aikido. Aikido es un arte marcial. Entonces, y hablaban del Aikido como si fuera una secta. Bueno, yo practiqué Aikido muchos años y la verdad puedo hablar de eso. Y además hay que decir que muchos de los grupos, Sugeta, esto no lo ponía Sugeta, esto aparecía en otro diccionario, pero voy a los libros de Sugeta. Muchas veces ponía como que quien está en determinados grupos forma parte de un pensamiento monolítico y me parece que no es ni con dos pelucas ni sin cabeza, ¿no? También hubo una especie de caza de brujas de cualquier grupo donde la palabra secta dejó de utilizarse en un sentido sociológico y también se estigmatizaba a cualquier grupo. El libro este que publicó el CELAM, ¿no? Sobre las sectas en América Latina, bueno, pone a los bautistas como una secta. A mí me parece que se pasan un poco de rosca. Yo creo que en honor a la verdad, en honor también a la seriedad que creo que los tres estamos intentando darle a esta temática, esto también hay que decirlo, porque si no uno termina... uno corremos el riesgo de que si no lo remarcamos, quedar pegados a determinados escritos. Por eso quería comentar que el libro este del CELAM, tan conocido, bueno, a mí me parece que mezcla todo. Es decir, pone desde grupos históricos, grupos que no son históricos. No vamos a entrar en la calificación esa de las sectas peligrosas. Eso no, eso ya es... Estemos por ahí para hablarlo en otro momento. Pero también me parece lamentable que hoy día se sigan proponiendo, metiendo todo. Y tengo que decir también que muchas veces, sin conocer en profundidad o sin estudiar en profundidad a los grupos a los que se hace referencia.
Sí. Sí, es correcto eso, Carlos. Y bueno, también ya que mencionan nombres, me acuerdo de José María Bamonde, que era un estudioso también de los movimientos de sectarios, de los cultos y qué sé yo, y que también era psicólogo y trataba de brindar algún tipo de asistencia a familiares y a víctimas de ese tipo de cosas. En realidad es importante que exista algún organismo, alguna vía para que personas que han sufrido algún tipo de situación vinculada con ese tipo de grupos tengan dónde expresarlo. Fíjate vos que no hay dónde expresar este tipo de cosas, ¿no? Y de alguna manera lo que trataba de hacer Sileta, lo que trataba de hacer Bamonde, a su modo, cada cual, qué sé yo, con sus limitaciones cada uno, era dar algún tipo de espacio a la gente que tenía que comentar este tipo de historias, ¿no? De situaciones. Yo estaba viendo, por ejemplo, el caso que mencionaba Pepe al principio de Antarel, que aparentemente, según lo que dice el diario La Voz, vamos a citar fuentes fidedignas, quien habría hecho la denuncia de que se trató de, digamos, la denuncia de que hubo un episodio por el cual es detenido, fue un profesor de una escuela a la cual asiste la chica esta, que termina contando la historia. Es decir, que no se trata de una denuncia de índole familiar, sino que hay un docente, con lo que nos critican a los docentes muchas veces, de que trabajamos poco en el año, de que hacemos muchos paros y qué sé yo, pero un docente es el que toma la iniciativa de presentar el tema a la justicia, ¿no? Yo espero que la justicia le dé a este docente las garantías necesarias, realmente lo digo, porque también es el tema de que cuando se dan situaciones en las cuales incluso a veces puede pasar que personas del núcleo familiar están involucradas, es muy difícil para quien se siente víctima y no partícipe de una situación poder expresarlo y poder verbalizarlo fuera de su núcleo, ¿no? Que digamos, a veces sucede que en los grupos, todos lo hemos conocido, esto de que en los grupos se integran familias enteras y de pronto alguien quiere despegarse de ahí y tiene una gran dificultad para hacerlo. Eso es también interesante, ¿no? Debería haber organismos, tanto privados como del Estado, para facilitar, así como hay una cantidad de teléfonos a los que se puede llamar, de puntos a los que se puede asistir en caso de emergencia, como se ha hecho últimamente para el caso de violencia doméstica, de ayuda a la mujer y todo eso, debería haber algún tipo de asistencia para este tipo de cosas, y no hay. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no están.
Pero Rubén, como dijiste vos, en el aspecto de salud mental nadie le da importancia. Hay un montón de personas que sufren diariamente por problemas de salud mental cada día más. Y no hay una protección a esas personas. Te voy a dar un ejemplo saliendo del tema. Siempre se habla de Rosario, de la cantidad de muertos que hay por el narcotráfico. ¿Sabés cuántos suicidios hay? El doble de suicidios que hay de los asesinatos que hay entre las bandas. ¿Quién habla de eso? Nadie, porque no les importa. No les importa la televisión, la salud mental ni nada de eso. Eso es lo que hablamos. ¿A quién le importa la salud mental? Nadie le da importancia. Vos justo hiciste referencia a eso en principio.
Sí, sí, y de hecho, tanto en Rosario, en ciudades como Rosario, como Buenos Aires o como Mar del Plata, seguramente también uno ve la cantidad de gente con problemas mentales que vive permanentemente en la calle, y la ayuda que se le da es darles una frazada.
Claro. Sí. Es más, vos sabés que Mar del Plata era la segunda, no sé ahora, pero en un momento era la segunda ciudad en índice de suicidios. Pero es que es real, o sea, el tema es el vacío que estamos dejando como comunidad. No me refiero a quienes estamos en la base tal vez de la pirámide, que hacemos lo que podemos, pero para que este tipo de fenómenos sectarios se produzcan, ¿no? Lo que yo quiero aclarar, que cuando hago la crítica de Chileta en este libro La secta sin madre en la Argentina, o el otro del CELAM, no digo que no hayan sido necesarios. Me parece que está bien que hayan puesto un foco de denuncia, pero creo que meten todo donde va a parar todo a una base, ni siquiera un análisis. Entonces, hasta puede ser contraproducente, porque, por ejemplo, una de estas publicaciones ubicaba a los metodistas como una secta. O sea, cosas. Entonces, creo que ahora sí hay un más equilibrio. Inclusive tengo que decirlo, cuando Luis publica Mercaderes de la Fe, en la última tercera parte, en ese libro se hace toda una revisión de estos conceptos, que me pareció brillante, por parte de Luis, decir, bueno, a ver, en realidad se decía tal cosa, pero hoy tenemos que analizarlo desde otra perspectiva, si es que queremos ser ecuánimes, ¿no? O ecuánimes justos, y si queremos ser constructivos, sobre todo que no quede tanta gente desamparada, y como vos decís, Rubén, que haya un canal donde quien vive en una situación así se puedan expresar. La situación de explotación, de anulación de las libertades o de reducción a la servidumbre, etcétera, 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 es reprochable. Bueno, se me venía a la cabeza también, a la mente, lo que ocurrió, pero esto daría para otro programa, ¿no? Y no tiene nada que ver con los ovnis. En el Próbolo, por ejemplo, donde personas sordas, y que, bueno, ya se acordarán todo el tema judicial desde hace varios años para acá. Pero es un tema larguísimo y ya estamos terminando.
Así es, estamos en los últimos minutos de esta conversación. Nos hemos internado lentamente por el camino de los tomates. Tratemos de darle un final feliz a esta historia, digamos, porque toda historia tiene que tener un final feliz. Así que yo, de mi parte, lo que les diría, bueno, es que pensar en salud mental es también pensar en sanación, y no solamente pensar en terapias curativas. Creo que la idea es que a partir del pensamiento, a partir de la conversación, a partir del encuentro, podemos llegar a entendernos y podemos llegar a hacer consensos y saber discernir de alguna manera, y no quedar envueltos en un discurso que es como parte de un grupo del cual es después difícil salir, ¿no es cierto? Creo que básicamente cuanto más abiertos estemos, estos de que se habla tanto de tener apertura de conciencia para escuchar las críticas, apertura de conciencia para escuchar a los que piensan distinto. ¿Qué es lo que nosotros decimos en el café ufológico? Hay gente que no nos entiende, porque decimos, no, nosotros valoramos a los que piensan distinto, porque de eso podemos aprender cosas diferentes a las que ya sabemos. Si no, estamos siempre repitiendo lo mismo. Y está buenísimo eso.
Y el libre pensamiento tiene... Perdón, Rubén, me superpuse. Sí. No, que se me ha entrecortado y no pensé que... Después escuché que estabas redondeando. Que el libre pensamiento tiene eso. Nos permite que, como hablábamos en más de una oportunidad, el conocimiento es situacional. Y entonces, uno no tiene la verdad absoluta, uno está parado en un lugar y ve la realidad desde esa perspectiva. Y el que está en un costado, enfrente, también aporta desde su propia perspectiva. Y el ser libre pensador es realmente una actitud de vida mucho más inteligente que la de cerrarse o decirle, che, vengan todos para este lado, que la realidad se ve únicamente desde acá. A mí me parece que esto que estamos haciendo, el hablar desde vos desde Buenos Aires, Luis desde Rosario, yo desde acá de Mar del Plata, los amigos ahí en el chat, esto nos hace, creo que, mucha falta. Y es bueno, y es sano. Y la palabra sana también, el dialogar, el hablar. A lo mejor uno puede decir, bueno, ¿a qué lugar llegamos hoy? Yo no sé si llegamos a alguna parte, pero sí llegamos a algo que es la fraternidad, el respeto, el escucharnos, que, bueno, nosotros siempre nos hemos escuchado, pero en momentos de tanto ruido, el decir parar la pelota, y seguramente los tres coincidiremos en muchas cosas y en otras tantas no coincidiremos en nada, pero no importa, lo que vale la pena es el camino.
Yo quisiera, justo estaba viendo el chat y estaba justo Dieguito Villegas y me hice recordar justamente que Pepe Rodríguez quizás es uno de los tipos más serios que ha hablado del tema secta a nivel español, a nivel general, ¿no? Incluso se ha infiltrado, hay un libro maravilloso, gigantesco sobre la secta Moon, donde escribió Pepe Rodríguez. Un capo en el tema de lo que es la secta. Y yo quiero finalizar a través del tema OVNI, como ufólogo, y retomando la palabra de Jaime en el 82, que nos decía, no podemos eliminar a los lunáticos por medio de la legislación. Siempre los tendremos con nosotros, pero podemos delatarlos por lo que son y rehusarnos a tener nada que ver con ellos. Afortunadamente él creía que eso ya se estaba haciendo, Pero dice, podemos ver una loa de los visionarios, de los locos, los cultistas, los fanáticos religiosos y los ufólogos serios. Él veía esa separación que también hoy la estamos viendo, están hablando en el año 82, de lo que podemos denominar ufólogos serios al resto de los que podríamos denominar creyentes más que nada, ¿no? Y quiero recomendar, para que pueda conseguirlos, ya que nombramos al padre de la ufología científica, nombremos a uno de los baluartes que nos queda vivo como ufólogo, que es el doctor Valé, que escribió un librazo que se llama Mensajeros de la Decepción, que habla de los contactados y de las sectas OVNI. Es del año 79 que lo puedo conseguir. Está muy bueno porque habla de los sistemas de creencias. Es un libro excelente.
Bien. Mi libro también habla de decepción, pero de la isla.
Estaba pensando en eso. Y un recuerdo para el querido Daniel Pericé, ¿no?
Por supuesto.
Que vos lo mencionaste acá, de la isla de decepción. A mí, cuando yo conocí el trabajo de Daniel acá en Mar del Plata, sobre los ovnis, desde la teoría general de sistemas, a mí me voló la cabeza. Fue excelente.
Excelente, sí, realmente un tipo que pensaba. Ese tipo de personas realmente de mente abierta, que pensaba, que no tenía inconveniente en intercambiar conceptos con otros, aunque viniéramos de lugares muy distintos. En fin, realmente una persona muy querible, el capitán Pericé.
A vos, Rubén, debemos haber recuperado todo lo que tenía Daniel Pericé, ¿no? Todos sus trabajos.
¿Cómo?
A vos te debemos que hayamos recuperado todos los trabajos
de Daniel Pericé. Bueno, sí, no sé si todo, pero en buena medida he querido recuperar lo que el esfuerzo que hizo él para tratar de difundir la verdad sobre lo que pasó en la Antártida, sobre todo, y su pensamiento. Y creo que está bueno eso, que más allá de evocar la persona, recopilar lo que hizo, lo que escribió.
Claro.
Yo creo que somos básicamente lo que escribimos. Por eso hoy en día hay mucha gente que no escribe nada, se la pasa haciendo videos, y esa gente, digamos, tiene un pensamiento muy, muy voluble, ¿no? Entonces, el hecho de dejar cosas escritas es lo que a uno le marca la trayectoria que tiene, y es lo que a mí me marca también mi trayectoria, de decir, bueno, yo empecé escribiendo cosas y tengo cosas que las puedo mostrar escritas en 1973, y digo, bueno, estoy cumpliendo 50 años de ufología, a la miércoles, es terrible eso. Oh. Pero es digamos un buen dato eso de recopilar el pensamiento escrito, y invito a todos los que hacen ufología a que vuelquen por escrito de la manera que sea. Hoy tenemos muchas maneras, a diferencia de antes que había que invertir en impresiones y papel, y que pongan por escrito lo que van investigando, lo que van descubriendo, porque eso es muy valioso y es un buen entrenamiento para el pensamiento crítico, el pensamiento científico también.
Una sola cosa, Rubén Luis, ya que mencionamos al capitán Daniel Pericé, así como ninguno de los contactados a los que me referí me explicó o dio ninguna respuesta a las preguntas que yo le hice, Daniel Pericé, cuando expuso su teoría general de sistemas, el fenómeno ovni bajo la teoría general de sistemas, se tomó el trabajo al finalizar su exposición de irse al café de ahí del Centro Cultural, acá en Mar del Plata, conmigo, y explicarme detenidamente cada uno de los gráficos que él había proyectado para que yo pudiera comprender perfectamente su trabajo. Nunca se lo pude agradecer a Daniel lo que eso representó para mí, ¿no? Entonces, yo sigo creyendo, más allá de los contactados, yo creo en la humanidad, en la fraternidad, en este intercambio entre gente de bien.
Perdón, Luis, Rubén, Carlos, lamentablemente en menos de tres minutos se corta el meet y se corta y se acaba todo. Así que yo lo que le voy a pedir, dos minutos tienen. A cada uno, unas palabras finales, un saludo y se corta. Así que gracias a los tres por estar. Hay un montón de comentarios. Dejen comentarios abajo también para que la gente pueda responder. Luis, Rubén, Carlos, el tiempo corre. Tic-tac.
Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico radiofmtiflo@gmail.com.
La I de Tiflo siempre es una Y.
Gracias, Carlitos y Urchú, por invitarnos, gracias por hacernos partícipes de esta charla, que salió, como viste, de lo habitual, ¿eh? Fuimos yendo de un lado para otro y eso está bueno. Gracias a mis compañeros también.
Saludos para todos, gracias Carlos, gracias a todos los que estuvieron atentos a esto. Esto es espontáneo, no hubo otra cosa, así como salió, quedó. Así que bueno, un gran gusto haber participado de este trío, era el trío más mentado de aquellos barrios del sur, decía el tango. Adelante Carlos.
Muchas gracias Luis, Rubén, Carlos y Urchuk. Abrazo a quienes nos están viendo y la verdad, la pasé muy bien. Ojalá que lo repitamos con otros temas. Enorme abrazo.
Bueno, realmente es increíble, luego de escuchar este diálogo entre ustedes tres y también con la participación de la gente en el chat de Demonio, la verdad me pareció muy no hay problema, muy ejemplificador de alguna forma, porque vieron la situación de una manera profunda, generalizada, como bien habíamos dicho el programa al comienzo, pero está muy bueno que estas cosas se toquen, como bien vos dijiste, tener una luz amarilla encendida por todos los factores que esto puede
claro.
¿En qué puede derivar? Realmente es muy
¿En qué puede derivar, Pablo? Es exactamente en lo que puede derivar, porque hay elementos como quedaron expuestos que parecen inocentes, parecen ingenuos y como desarrollamos trae consecuencias y bueno, simplemente para estar atentos, porque esto es como las famosas oleadas de los ovnis, bueno, pero más que oleadas de los ovnis, hay oleadas de los movimientos de contacto. Entonces, claro. Bueno, estemos atentos. El que quiera participar en esos movimientos, cada cual es libre de hacerlo. Uh-huh. Pero sí, me parece que es importante tener en cuenta si hay algún elemento coercitivo en esto, si no lo hay. Si uh-huh. se meten en cuestiones de salud, si no rayan en la práctica ilegal de la medicina, estar atento a eso es nada más, estar atento a esos detalles, que no es poco. Y no. Bueno, por supuesto también lo que tantas veces decimos, algunos de estos grupos de contactados que no dejan de ser el huevo de la serpiente en temas de cuestiones vinculadas con grupos de extrema derecha. Pero ya desarrollaremos otro programa sobre el tema.
Totalmente. Sí, aparte esto puede tener vinculación con el delito de contrabando de armas, contrabando de blancas, puede ser
ilimitadísimo. Han pasado cosas complicadas al respecto. Sí.
Eso mismo, por eso. Y todo empezó de una idea primogénea, ¿no?
Sí, algo aparentemente ingenuo, ¿no? Y sin embargo terminó en otras cosas. El segundo panel que hicimos fue sobre estereotipos de la cuestión ufológica, uh-huh. que fue en el mes de noviembre de 2023, y el último, unas misceláneas, haciendo un repaso un poco de todo, para cerca de las fiestas. Así que vamos a pasar en forma sucesiva, a lo mejor alternando en el medio con otros capítulos, otros temas de las puertas de Magonia, pero esos tres paneles integran una unidad. Así que bueno, Pablo, nos vamos despidiendo hasta el sábado próximo. Una alegría saber que está nuevamente Radio FM Tiflo al aire, con su nuevo formato, y como siempre, nos encontramos el sábado próximo por Radio FM Tiflo y el martes por GDS Radio desde Mar del Plata.
Por supuesto, mandando un hermoso abrazo, como siempre, a nuestro querido amigo Guillermo San Martino y a toda la gente que nos escucha en Capital Federal y de Mar del Plata. Así que, amigos, excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado a las 19 horas aquí por Radio Tiflo.com, que ahora se va a llamar así, y excelente fin de semana
para todos. Bien que hiciste la corrección, porque yo sigo con viste que uno es un animal de costumbre, entonces está bueno que hayas aclarado cuál va a ser el nombre actual.
Así que, amigos, excelente fin de semana y disfruten en familia.
Fuerte abrazo, Pablo, para vos, un beso grande para Fer y también a nuestros oyentes, y será hasta la semana próxima.
Igualmente para Nati, mis sobrinos, y bueno, estamos aquí como siempre, amigos, compartiéndoles la mejor música durante toda la semana y los fines de semana. Ahora tenemos dominio propio. Nueva página web. Nos pueden encontrar en internet como radiotiflo.com.
Recuerden que el aire Tiflo siempre es una Y.
Una página totalmente accesible para personas con baja visión y discapacidad visual. Ahora somos más que nunca la radio que te conecta con la mejor música, la Tiflotecnología y el misterio.